Hola, Mateo.
Hola, muy buenas, José Luis.
¿Podemos decir que hoy clase de historia en el espejo?
Bueno, en parte sí, pero con mucha actualidad, ¿eh?
Venga, pues vamos a ello.
Sí, fue 12 minutos antes de la medianoche, era 14 de agosto, pero en 1947. Lo habían establecido los astrólogos. Era entonces cuando nacía una India libre del dominio británico, constituida por una población de mayoría hindú o sij. A la vez, las zonas de mayoría musulmana se separaban, creando un nuevo estado, Pakistán, que en urdu significa tierra de pureza.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, les habla Mateo González. Muchos son los que se han acercado al relato de la creación de la India moderna y han tratado de trasladarlo a la mentalidad occidental. Es el caso de la novela Hijos de la Medianoche, o puede que sea más conocida la obra de Dominique Lapierre, Libertad a Medianoche, que hace un mes estrenaba versión cinematográfica como El último virrey de la India. Este paso histórico no esconde el hecho de la división del país, el enfrentamiento continuado o los graves problemas sociales del subcontinente indio. Una división generada en el fondo por las diferencias religiosas. Al sonar la medianoche, cuando el mundo duerme, la India despierta a la vida y a la libertad, dijo el presidente Nehru aquel día. Gandhi fue de los pocos que decidió dormir esa noche en lugar de acudir a las celebraciones porque era consciente de que la utopía de una India unida se cerraba para siempre. A pesar de la fuerte presencia inglesa de la colonización, el cristianismo era y es minoría en el país. Los cristianos hoy apenas son 25 millones en un país con 200 millones de habitantes. La fuerza del testimonio como el de la Madre Teresa de Calcuta no oculta las continuas persecuciones a una religión en la que el 80% de sus miembros pertenecen a la casta inferior. Tal vez por eso Francisco, consciente de las trabas que el gobierno pone a la iglesia y a los misioneros, ha tenido que desistir de su visita prevista para este año y pospuesta sine die. Frente a esta negativa, el Papa volverá por tercera vez a Asia. Bangladesh y Birmania, dos países de mayoría musulmana, serán durante unos días de noviembre, para los medios occidentales, algo parecido a lo que fue, hace 70 años ya, la India y Pakistán en aquella medianoche de agosto. Y vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada con Mike de Toro. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mateo?
Y comenzamos con el Misteri de Elche, que esta tarde empieza las representaciones en la Basílica de Santa María con la Vespra.
Es la primera parte de esta obra de origen medieval en la que se representa el misterio de la Asunción de la Virgen. En esta primera jornada, un ángel descenderá desde la cúpula de la Basílica para anunciar a la Virgen su muerte.
También en la Selva del Camp, en Tarragona, se ha recuperado un texto originario del siglo XIV para su representación.
La iglesia de San Andrés acoge hoy y mañana una obra de la Asunción de la Virgen en la que participan unos 200 voluntarios de la localidad y que incluye melodías gregorianas y de polifonía medieval.
El Papa ha concedido un año jubilar al monasterio de las Hermanas Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes.
El obispo de Salamanca solicitó la petición el 26 de noviembre de 2016. El periodo comienza el 15 de octubre y tendrá los requisitos acostumbrados: confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa.
Francisco pide una mayor acogida y solidaridad entre los pueblos del Mediterráneo.
Lo ha hecho en un mensaje hecho a los participantes en el Encuentro Internacional Mediterráneo, un puerto de fraternidad, celebrado en el sur de Italia. El Papa pide un compromiso más generoso para favorecer la cultura de la acogida y la solidaridad, promoviendo así la paz y la fraternidad entre los pueblos.
Los líderes religiosos de Kenia han advertido del peligro de una nueva revuelta sangrienta tras las elecciones generales del pasado martes.
La oposición, al igual que en 2007 y 2013, no acepta el resultado a favor del actual presidente Uhuru Kenyatta. Por ello, los representantes religiosos han pedido que se acepten los resultados de las elecciones y no se incite a los propios seguidores a la violencia para impugnar el voto.
Muchas gracias, Mikey. Hasta aquí nuestra página informativa. Enseguida el tiempo de la entrevista en el espejo.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 17 de agosto tienes el melón piel de sapo por solo 45 céntimos el kilo. Y el paraguayo por solo 95 céntimos el kilo. Y también en Carrefour.es.
Tu colección de vinilos. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Verti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y es el momento de la entrevista en El Espejo. Hoy nos acompaña José Antonio San Martín, que es el responsable de misiones salesianas en España. Esta entidad trabaja para que niños, niñas y jóvenes de todo el mundo tengan un futuro mejor y contribuyan al desarrollo de sus comunidades. Con presencia en más de 130 países, las necesidades de educación, infancia, trabajo, alimentación, agua, salud y emergencias son el rostro visible de toda una apuesta de fondo por la educación como motor del desarrollo de los pueblos. Y en la raíz está el proyecto de Don Bosco, que creía que en la educación de los jóvenes está la manera de hacer buenos cristianos y honrados ciudadanos, de transformar el mundo. José Antonio San Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar enseguida de las propuestas de misiones salesianas para el nuevo curso, pero antes de eso, ¿cómo se percibe el nivel de generosidad en nuestro país?
Pues sinceramente positivo, bueno. Nosotros al menos incluso durante el periodo de crisis no tuvimos problemas de que bajaran las donaciones. Y como en línea de transparencia lo tenemos en la página web, pues en el mismo año 2016 hemos sacado unos 15.500.000 euros en función de las necesidades de las misiones.
Los proyectos en los que está implicada Misiones Salesianas son de muchos tipos, lo decíamos en nuestra introducción, pero ¿cuál sería el denominador común a la hora de valorar qué necesidad es la que hay que atender?
Pues lógicamente el educativo, que es lo propio nuestro, de tal manera que todo lo que sea desarrollo a través de la educación está dicho de sobra por los economistas y por todo el mundo que es la mejor manera de que un pueblo avance. Y en esto estamos trabajando, sobre todo en el terreno educativo. Sobre todo con una idea que nos preocupa, apadrinar escuelas. Porque evidentemente muchísimas veces las escuelas no pueden sostenerse y el apadrinamiento de una escuela es un camino perfecto pues para enseñar, incluso para poder dar una acogida y para ayudar a chicos o chicas en todo el mundo.
Vamos a fijarnos en un lugar concreto. Sierra Leona va a estar muy presente en las propuestas de misiones salesianas para este nuevo curso que estamos a punto de empezar. Es un país africano que ha sufrido la epidemia del ébola, en el que al llegar a los 50 años una persona ya se considera realmente un superviviente, porque la situación de niños y jóvenes es muy preocupante y casi no se llega a la edad adulta. ¿Cómo es la realidad de los menores en este país?
Pues muy difícil. Que se está encontrando, también ha salido en la prensa últimamente, un problema muy grave que es el de niñas de 12, 13, 14 de años que se están prostituyendo. Y no se prostituyen por querer, se prostituyen por la necesidad de comer. Han perdido a su padre, a su madre, con motivo del ébola que asoló este país y que, lógicamente, tienen que comer y están sufriendo enormemente estas pobres criaturas y abusando realmente de ellas. Ahí tenemos un proyecto de crear una casa que en este momento ya hay el dinero para ella, para recoger unas 20 chicas, aunque ya se están recogiendo chicas por las noches, pues en función de ayudarlas, que tengan que comer, que puedan recibir una educación. Pero no solamente ese es el problema en la infancia, hay otro problema grave, sobre todo chicos, niños o más bien jóvenes que entran en la cárcel, que llevan mucho tiempo sin que sean juzgados. Estamos también intentando hacer un trabajo de ayudarles, de visitar la cárcel y de lograr también que puedan salir y atenderles posteriormente. Y luego está también el mismo tema de los chicos de la calle, que abundan, otro problema, y chicas que han sufrido abusos sexuales. Es decir, el panorama de la juventud, de la infancia, no es realmente muy agradable y necesitan ayuda y apoyo.
Y en concreto, ¿cuáles son? Ya nos has mencionado algunos, como esa casa de acogida para las jóvenes. ¿Qué tipos de proyectos son los que se van a financiar en el futuro con esta nueva campaña y con las aportaciones de los donantes?
Queremos también hacer otra casa para los chicos que salen de la cárcel, porque salen y quedan al descampado. Hay otra, esa idea. Otra también, otra casa pequeña para chicos pues que están deambulando por las noches por las calles, e incluso una cuarta para niñas que han sufrido abusos sexuales, no pueden convivir con las que se han dedicado a la prostitución. Entonces hay todo un proyecto en Freetown, cerca de Freetown, en función de lograr que encuentren en estas cuatro casas acogidas necesidades de chicos y chicas, concretamente de esta nación.
Vamos, si te parece, a mirar a otro lugar. Vamos a hacer un poco balance de una de las últimas campañas en los últimos meses, que ha tenido, yo creo, bastante repercusión, la centrada en los niños soldados de Colombia. Una realidad totalmente diferente a la que podamos encontrar en África en muchos aspectos, pero ahora que el país vive pues un proceso de paz que está, parece, finalmente encauzado, que se espera pronto la visita del Papa en menos de un mes, ¿cómo ha resultado esta campaña y qué ecos os llegan desde Colombia?
Pues bien, yo he tenido la suerte de estar ahora en el mes, concretamente de junio a principios, en Medellín, viendo esta experiencia. Poco a poco, pues esta experiencia va yendo a más, porque a estos chicos o chicas que vienen de las FARC o de otros grupos militares o paramilitares, hay que hacer un proceso de reeducación. Y estuve hablando con ellos, y es encantador ver cómo se está produciendo una transformación, se les va logrando dar un oficio para luego salir y progresar. Me comentaban que aproximadamente el 80% de los que reciben este proceso de reeducación pues van ciertamente hacia adelante y van resolviendo el problema. Pero es un problema muy grave, porque ahora, con motivo de la paz, pues lógicamente poco a poco tienen que ir yendo a estos lugares para recibir apoyo, ayuda y formación en función del futuro.
Y hemos dicho al inicio en la introducción que Misiones Salesianas está presente en 130 países, es decir, que la ayuda también no es necesaria solo muy lejos, sino también en Europa hay algunas prioridades en las que atiende, ¿verdad?
Sí. Habrá que decir que en octubre vamos a estar ya presentes en 131 países, por la sencilla razón de que en Malasia va a haber una presencia de una obra de formación profesional. Pero, lógicamente, Europa también tiene sus problemas, sobre todo la Europa del Este. Todos estos países que proceden del mundo comunista pues no están en la misma situación de desarrollo económico que podemos tener otros países de Europa. Entonces, pues ahí, para nosotros también, el tema de la educación es un tema capital, y también el mismo tema de los emigrantes. Estos dos campos quizás sean los más importantes en este momento en lo que es la Europa, sobre todo no desarrollada, sino esa Europa pues que ha sufrido unas consecuencias graves pues por provenir de estos países comunistas.
Y ya para terminar, hay un elemento muy importante, una línea de trabajo fundamental en Misiones Salesianas, que es la sensibilización de la población española. ¿Qué tipo de propuestas estáis haciendo y qué eco estáis recibiendo en esta gran amplitud de elementos de sensibilización?
Bueno, nosotros, en cuanto a este tema, tratamos de contactar constantemente con los medios de comunicación con motivo de días especiales del niño soldado, otros días especiales, y manifestar de alguna manera nuestra preocupación. Se lanzan comunicados y, sobre todo, estamos tratando de trabajar el campo, como te decía, de la educación, porque es un campo ciertamente fundamental en todos los aspectos, que se mentalicen. Tenemos también, a través de las redes sociales, una buena relación con un buen grupo de personas que también, a través de ellas, vamos lanzando los mensajes que nos pueden interesar, o del newsletter, que también semanalmente o quincenalmente mandamos información sobre diversas situaciones. Nuestra intención es tratar de mentalizar. Estamos haciendo un esfuerzo en este momento de trabajar el marketing digital, porque también ahí está el futuro, de encontrar personas generosas que apoyen al buen trabajo que se está haciendo en este mundo de los salesianos en estos 131 países.
Pues muchísimas gracias, José Antonio San Martín. No tenemos tiempo para más. Ha sido un placer tenerte aquí en El Espejo en esta tarde de agosto. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Eso es, José Antonio San Martín es procurador de misiones salesianas en España. Invitamos a nuestros oyentes a que estén al día de todas estas iniciativas, entrando en contacto con vosotros también a través de la web Misiones Salesianas o en las redes sociales, donde hay esta presencia tan activa. Y vamos ahora con la actualidad. Abrimos de nuevo nuestra página informativa con Mikey de Toro. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mateo?
Vamos a comenzar nuestra actualidad de hoy con el Misteri de Elche. En la Basílica de Santa María comienza esta tarde con la Véspera.
Es la primera parte de esta obra de origen medieval en la que se representa el misterio de la Asunción de la Virgen. Nos lo cuenta desde COPE Elche Juan Carlos Romero.
La ciudad de Elche está preparada para vivir un año más con intensidad su Misteri, patrimonio oral intangible de la humanidad. Todo está a punto en la Basílica de Santa María para que se desarrolle la Véspera, primera parte del drama sacro lírico en el que María traslada a su cortejo, todos ellos representados por niños, su deseo de reunirse con su hijo, aunque antes pide ver a los apóstoles. Un ángel bajará de los cielos para confirmarle que su petición ha sido escuchada, entregándole una palma dorada que deberá portarse en su sepelio. El primer apóstol en llegar será San Juan, que desgarrado por la noticia que recibe de la próxima muerte de María, pide al resto de apóstoles que se personen alrededor de la Virgen. Tras la dormición de María, un coro de ángeles bajará del cielo para llevarse su alma, momento con el que finalizará la primera parte del Misteri y se iniciará la Roa, en la que todo el pueblo velará a María antes de que mañana sea coronada como reina de los cielos.
También en la selva del Camp de Tarragona se ha recuperado un texto originario del siglo XIV para su representación.
La iglesia de San Andrés acoge hoy y mañana una obra de la Asunción de la Virgen en la que participan unos 200 voluntarios de la localidad y que incluye melodías gregorianas y de polifonía medieval. Joan Masada, director artístico de la obra, nos habla del valor histórico.
El gran valor es poner de manifiesto un texto medieval en el que se hace una alabanza de la Virgen María y además no solo una alabanza sino un reconocimiento, porque se reconoce, valga la redundancia, el hecho de poder morir y subir al cielo en cuerpo y alma. Y claro, ese texto, debido a esa antigüedad, pues no se puede modificar, porque no podemos pedir derechos al autor, permiso al autor para modificarlo. Entonces, lo que es la representación, el texto, procuramos además ser lo máximo de fieles posible, porque además tiene otra característica, que es una novedad en la época, que es escribir teatro en lengua románica.
El Papa ha concedido un año jubilar al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes.
El periodo comienza el 15 de octubre y para obtener la indulgencia plenaria tendrá los requisitos acostumbrados: confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa. Desde COPE Salamanca, Silvia Merchán.
La diócesis de Salamanca se encuentra hoy asumiendo lo que considera un gran regalo del Papa Francisco. El decreto de la penitenciaría apostólica determina que la indulgencia plenaria o el perdón de los pecados podrá alcanzarse peregrinando hasta el monasterio de las Hermanas Carmelitas Descalzas en Alba de Tormes, lugar donde descansan los restos de la Santa, y participando además en los ritos jubilares. Ritos y acciones que la diócesis de Salamanca, junto con la comunidad carmelitana, va a concretar en próximas semanas, desarrollando un grupo de trabajo a semejanza del realizado para conmemorar el quinto centenario del nacimiento de la Santa en 2015. Florentino Gutiérrez es vicario general de la diócesis de Salamanca.
Ahora es cuestión de organizar. No nos cae de sorpresa por la experiencia que ya tenemos del jubileo del nacimiento. Y además me parece que lo vivimos con una gran fraternidad con la diócesis de Ávila. Entre Ávila, que es la cuna, y Salamanca, Alba de Tormes, que es el sepulcro de la Santa, tenemos que ir siempre con el pie acompasado.
El Papa Francisco da respuesta con este anuncio a la petición formulada por el obispo de Salamanca, don Carlos López, el pasado 27 de noviembre.
Francisco pide una mayor acogida y solidaridad entre los pueblos del Mediterráneo.
Lo ha hecho en un mensaje hecho a los participantes en el Encuentro Internacional Mediterráneo, un puerto de fraternidad, celebrado en el sur de Italia. El Papa pide un compromiso más generoso para favorecer la cultura de la acogida y la solidaridad, promoviendo así la paz y la fraternidad entre los pueblos.
Los líderes religiosos de Kenia han advertido del peligro de una nueva revuelta sangrienta tras las elecciones generales celebradas el pasado martes.
La oposición, al igual que en 2007 y 2013, no acepta el resultado a favor del actual presidente Uhuru Kenyatta. Por ello, los representantes religiosos han pedido que se acepten los resultados de las elecciones y no se incite a los propios seguidores a la violencia para impugnar el voto, como ocurrió tras las elecciones de 2007, donde se generó un conflicto que dejó más de 1.500 muertos y unos 600.000 desplazados.
Y con música terminamos este espejo de agosto. José Luis, sigue el mediodía COPE.
Hola, Mateo.
Muy buenas.
Oye, ¿tú conduces?
Poco. Después de haber pasado por Italia, menos.
Bueno, si pero es que bueno, Italia conducen claro, regular tirando
claro,
muy mal.
Claro, pero yo conduzco de forma pacífica
eso
y tranquila.
Eso te iba a decir. A mí me cuesta verte nervioso, incluso aunque te hicieran... Y mira que en Italia te habrán ya, hecho unas cuantas pirulas al volante, ¿eh?
Sí, pero vamos, sí, pero no todo, no al alcance de cualquiera, desde luego, la tranquilidad al volante.
Eso es, que es de lo que vamos a hablar, porque efectivamente, gracias, Mateo.
Hasta luego.